Cecilia Elía, 13 a 17. Por Nacional Rock.
La muestra se llama Fogwheel, muchacho punk. Te dije, hasta el 31 de julio hay tiempo para verla en el Museo del Libro y de la Lengua. Y para saber de qué se trata esta muestra, vamos a charlar con uno de los curadores de esta exhibición, Esteban Vitesnik. Es un placer saludarte. Gracias por tu tiempo. Feliz tarde para ti.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. No, muchas gracias a ustedes por comunicarse conmigo para charlar un poco sobre la muestra que estamos exhibiendo.
Que tiene unas cuantas semanas, pero hay tiempo todavía de visitarla. Y está muy bien. O sea, empecemos por el principio. ¿Sabes qué, Esteban? Siempre hay un desprevenido, una desprevenida en la platea. Empecemos por el principio. Esto lo tiene a Fogwheel, sociólogo, publicista, experto en marketing, escritor. Súper importante en la literatura nuestra, ¿o no?
Sí, a mi humilde entender, creo que es muy importante la figura de Rodolfo Enrique Fogwheel en la literatura argentina, por todo lo que vos bien describiste, y también por cuestiones que tienen que ver, primero por su calidad literaria, y después por su preocupación siempre por el campo literario argentino, que, digamos, intervenía de distintas formas, digamos.
Claro.
Si bien, como tenía una formación sociológica, después, bueno, él dedicó casi su vida no solo a la literatura, digamos, sus libros que son novelas, cuentos, poesía y textos más de corte ensayístico, sino que también a la promoción de jóvenes autores, que siempre fue muy reconocido en el campo literario también por ese aspecto.
Exacto. En su editorial, estás diciendo vos, porque editó a La Iseca, sí, claro, Aira, Lamborghini, Oscar Steinberg.
Exacto. Tuvo su editorial, que tuvo una corta vida, que se llama Tierra Baldía, es una editorial que él funda, digamos, a fines de los 70, a principios de los 80, y edita a estos autores, como bien vos dijiste. Uh-huh. Pero después, a lo largo de toda su vida, digamos, él tuvo una preocupación por los jóvenes escritores, para promoverlos, uh-huh, sobre todo también a los jóvenes poetas, ¿no? Tipo, por decir, Martín Gambarota, uh-huh, digamos. Él fue uno de los primeros que descubre a Héctor del Temple, y digamos, lo ha dicho varias veces Tamara Casmesán. Uh-huh. Siempre hay una preocupación de él, me parece, a lo largo de su vida, de la literatura, obviamente, como objeto de estudio, como algo que le preocupaba, y uh-huh, era, digamos, realmente un lector sagaz. Uh-huh. Y después también de dar nuevas, digamos, incorporar nuevas voces al campo literario, como dije.
Claro. ¿Y la muestra qué se puede ver? Porque tengo entendido que se pueden ver como aspectos como más personales del artista, lo vamos a llamar así. Era un artista.
Sí, la muestra tiene... Es una muestra clásica, por un lado, de, uh-huh, de un escritor argentino. Somos del Museo del Libro de la Lengua y medio como que nos dedicamos a difundir. En este caso es el archivo que ingresa... Voy a hacer un pequeño comentario porque sí, es importante decirlo. El archivo Fogwheel ingresó gracias a la donación de los herederos, uh-huh, de Rodolfo Enrique, que son sus hijos, y Fogwheel muere en el año 2010, y meses después, a instancias de Vera Fogwheel, su hija, la uh-huh, archivista Verónica Rossi, empieza, sí, a hacer un trabajo en su casa. No se tocó nada de su casa, cómo quedó, digamos, después de que fallece, sí, Fogwheel, sí, pero hizo un trabajo de archivo y de relevamiento de todo lo que se encontró, y años después, digamos, uh-huh, ingresa ese material a la Biblioteca Nacional como archivo, como uno de los tantos archivos que siempre es muy bueno y realmente muy destacable que la familia done a la Biblioteca Nacional, porque sirven para futuras lecturas y nuevos puntos de vista, y claro, hace poco en algunos ejes que por ahí la crítica literaria todavía no los ha visto o no los ha estudiado sobremanera.
Claro.
Entonces, por eso, digamos, destaco la donación de la familia, digamos, a la Biblioteca Nacional, porque son archivos muy ricos, muy importantes, uh-huh, y muy costosos, que muchas veces las universidades extranjeras que cuentan con más dinero,
sí,
sobre todo las universidades norteamericanas, compran estos archivos.
Claro.
Está bueno aclarar esto para que la gente sepa, digamos, lo que es un gesto, digamos, sin costo alguno, y la familia fue muy generosa en esto.
Claro.
Y después, yendo al punto de la muestra recorre todo ese archivo, digamos, que tiene que ver una parte importante de carta fuera. Hizo todo un tejido de una política de la amistad. Era muy querido, así como era muy petardista, tenía una lengua viperina, muy filosa, digamos,
okay,
en el momento de polemizar, también era muy querido, se lo apreciaba mucho. Entonces, todas esas cartas, todos esos mails, todo eso también tratamos de dar cuenta en la muestra de ese intercambio que tenía, y muchas veces lo consultaban por cuestiones lingüísticas, de algún término, de cómo se decía tal cosa, él era como una suerte de hombre renacentista. Pero la muestra da cuenta de eso, da cuenta de toda su bibliografía, ¿no? Como dije, toda su poesía, todos sus libros de cuentos, novelas, y su parte polemista, le escribió muchos años en la revista El Porteño, y ahí, digamos, inscribió gran parte de sus polémicas en esos números del Porteño.
Sí.
Entonces también está también todo ese aspecto del juego polemista. Y después también ese recorte, como vos bien decías, de, sabemos, la vida privada, pero era también muy pública, muy conocida, toda su parte, digamos, náutica, por decirlo de alguna manera, sí. Era muy amante de los barcos, tuvo unos pequeños yates en la década de 70, después, bueno, se los vendió, se dedicó, tiene muchos escritos alrededor del mar, y ya en sus últimos años de vida, por su un efisema pulmonar que le habían diagnosticado, hacía, practicaba mucho la natación. Claro. Entonces también damos cuenta de ese aspecto de la natación, digamos, de Fowell, también la parte laboral primaria de Fowell, como vos también habías señalado, que era publicista, sociólogo,
sí.
Hay una serie de videos con publicidades y los focus groups que realizaba para distintas agencias de publicidad, analizando un producto, ya sea un chicle, una marca de cigarrillos, una cerveza, etcétera, sí. Etcétera.
Fue un flash para mí cuando me enteré que escribía los chistes del, o sea, yo no lo sabía, me enteré hace un tiempo, pero de los bazooka, que hemos crecido con los chicles, que vos los abrías y estaban perfectamente, estaba la historieta y tenía un chistecito. Él un tiempo escribió esos chistes, es una locura, eso cuando me enteré se me tipo plop, hice, ah.
Claro, exacto, digamos, él hacía, y hay una anécdota muy bonita alrededor de eso, que una vez en una conferencia estaba hablando sobre literatura, y después vienen las preguntas clásicas del público, y alguien levanta la mano y le dice, ¿es verdad, Fowell, que usted escribía los chicles bazooka? Y si es así, si es verdad, ¿por qué eran tan malos? Fowell agarra, lo mira y le dice, te quiero ver a vos resolver un conflicto en cuatro cuadritos. Eran cuatro cuadritos que había que resolver, digamos, una trama ahí, y bueno, Fowell le responde de esa manera. Y después, bueno, muchos eslogan, digamos, que no sé si se pueden decir, pero bueno, como el famoso eslogan de Quilmes, lo hizo él. Después hay otro eslogan muy famoso, de este sitio se puede decir, casi los Shockley's, no va, creo que sea el mismo.
Sí.
El equilibrio justo.
El equilibrio Shockley, justo.
Otro eslogan muy famoso de los 70, también es parte de él. Digamos, tiene una serie de eslogans también que son muy, muy conocidos y que la gente por ahí los visualiza, por decirlo de alguna manera, y no saben que son de Fowell.
Claro, que de hecho estamos hablando del sabor del encuentro, que es de Quilmes, no sé si estaba pergeñado así, pero que lo siguen usando.
Exacto, sí, se sigue usando, digamos, hasta el día de hoy, creo que en las publicidades de Quilmes sigue estando. Es un eslogan creado por Fowell.
No, un ser humano muy especial, particular, con talentos diversos.
Exacto, sí, pues me gusta como... clasificarlo dentro de esos hombres renacentistas. Tenía muchos saberes, digamos, y era un hombre que también tenía intervenciones en el campo literario muy fuertes, en la política muy fuertes, tiene intervenciones muy buenas, hay dos textos muy destacables, digamos, en esto que te señalé antes, en la revista del Porteño, sobre, digamos, la herencia semántica del proceso y la herencia cultural del proceso, son dos textos muy polémicos, digamos, en el sentido de que él va a tirar nuevas ideas y va a hacer foco en ideas que no se habían pensado alrededor del periodo post-dictadura. Entonces, digamos, insisto, era un lector muy sagaz, con opiniones muy interesantes, y digamos, a veces digamos, uno no podría no coincidir, pero no hay que restarle en que se preocupaba por una mirada distinta de lo que sería el sentido común.
Claro. Estamos charlando con Esteban Vitesnik, estoy pronunciando bien tu apellido, es uno de los curadores de la muestra de Fowell, para conocer más. Si tuvieras que recomendar, y esto, o sea, intuyo que lo tenés curtido, tenés manchado la obra de Fowell, si tenés que recomendar como una puerta de acceso a la literatura, alguna de sus novelas o poemas inclusive, ¿cuál nos recomendarías si alguien nunca leyó sus palabras?
Tiene una variedad, digamos, él practicó casi todos los géneros. En novelas, obviamente, Los Pichiciegos, es como la novela, él la escribe, es una novela dedicada al conflicto, terrible conflicto de Malvinas.
Sí.
Él la escribe sobre el conflicto, o sea, mientras se va sucediendo esos meses de la guerra de Malvinas, que van de abril a junio del 82, él ahí al calor de la guerra va escribiendo esa novela. Hay toda una mitología que no vamos a contar acá porque es bastante, pero es muy rica alrededor de cómo se escribió esa novela.
Ah, quiero saber.
Y no, acerca, digamos, que él mismo lo cuenta acerca de las ingestas de droga,
sí,
alrededor de,
sí.
De la escritura de esa novela. Y bueno, y es la novela que después va a inaugurar una serie de novelas alrededor del tema, pero es una novela fundacional.
Claro.
Fundacional dentro de lo que sería la novela, llamémosla entre comillas, bélica. Uh-huh. Como el Fowell siempre tiene la inteligencia para tomar los temas, digamos, desde otras aristas.
Claro.
Así que Los Pichiciegos me parece que es una novela clave de la literatura argentina, reconocida por toda la crítica argentina. Uh-huh. Eso por un lado. Después, en poesía, Partes del Todo, es un libro muy lindo también de él, digamos. Y después tenemos muchos cuentos, que también son muy buenos cuentos, que se llama La larga risa de todos estos años, por destacar uno, ¿no? Muchacha Punk,
sí.
Los pasajeros del tren de la noche, La cola, digamos. Hay una infinidad de cuentos. Algunos le prefieren el Fowell cuentista, otros destacan más el Fowell novelista, otros dicen que no fue reconocido como el gran poeta que siempre quiso ser Fowell.
Okay.
Digamos, en realidad, digamos, digo, por eso digo, hay un Fowell para cada lector, me parece.
¿Cuál es el tuyo favorito? Te puedo preguntar.
A mí me gusta todo. Yo tuve la suerte de conocerlo, de tratarlo. Yo tengo un gran respeto y un gran cariño a Fowell, y su obra me parece que es una obra que refleja muy muy bien la época. Me parece que es impensable escribir como escribía Fowell. Me parece que hay una cierta materialidad, digamos, que describe muy bien la época, que puede haber, digamos, digo, hoy gente que se sienta influenciada por la obra, pero digamos, digo, me parece que, digamos, un Fowell se produjo en un tiempo, estuvo en el lugar y en el momento justo para producir esa obra.
Claro.
Para decirlo de alguna manera. Es irreproducible, me parece.
Entiendo. Digamos, digamos que...
Segurísimo que influenció un montón de escritores jóvenes argentinos o que vinieron después o iniciaron su práctica gracias a las lecturas de Fowell, pero digo que, digamos, la escritura de Fowell es única, me parece, ¿no? Digamos, y muy pocas veces el campo literario argentino produce o saca escritores de estatura.
Claro.
Digamos, tipo como podría ser César Aira, Fowell, obviamente Borges, Juan José Saer. Bueno, después entran los gustos particulares.
Claro,
¿no?
Claro.
Es todo muy subjetivo. Su nombre, por ejemplo, digo, Silvina Ocampo, digo, María Moreno, claro. Digo, son mis gustos. Pero digo, en realidad, digamos, está buenísimo, digamos, hay una oferta siempre maravillosa y siguen saliendo grandes escritores, pero después, digamos, se va decantando y los grandes escritores, digamos, empiezan a tener su propio brillo y su propia estrella, me parece a mí.
Muchísimas gracias, Esteban, por tu tiempo hasta el 31 de julio. Hay tiempo todavía para visitarla, pero, viste, siempre decimos esto, hay tiempo, hay tiempo, hay tiempo, y después cuando querés ir ya no está más. Así que, bueno, agéndenselo para conocer más la obra de Fowell, para conocerlo a él. Hay también cosas de puño y letra, por ejemplo, conocerle la letra. Me parece fantástico también eso, o sea, cómo escribía, su caligrafía, ¿no?
Así es.
Sí, me encanta.
Y igual ha hecho mucho mecanografiado. Si bien está hay correcciones, porque él hacía
correcciones
sobre el mecanografiado, pero digo, era un escritor que también tenía otro saber, que era la tecnología. Fue uno de los primeros que empezó, digamos, fue el primer escritor que arma una página web que hoy en día suena obsoleto, pero para diseñó su propia página web para difundir él su obra.
Claro.
Que hoy es algo muy normal, ¿no? Digamos, que uno entra,
Él
tenía ya como una suerte de blog, por decirlo, antes que existían los blogs, antes que existiera la publicidad o la autopublicidad, él se había armado su propia página web.
Claro.
Tenía una relación con la tecnología muy, la verdad que muy importante, y sabía, digamos, digo, dentro de lo que era la tecnología de su época.
Claro.
Tenemos en cuenta que, como dije antes, murió en el 2010.
Claro. Claro. Yo vi una foto de él, no sé de qué periodo sería, pero estaba con una computadora, como una laptop, hecha, pero trizas, que tenía como conectado como otro teclado, porque estaba... Y pensaba, cuando uno quiere escribir, cuando uno, no importa, ¿viste? Escribís.
Sí, tal cual. Y él ibas a la casa y tenía como una suerte de distintos cuerpos de la computadora desarmadas, conectadas, y él armaba como una suerte de Frankenstein con todas esas... Un ensamblado de las máquinas que no, las partes que no servían, incorporaba nuevas y armaba su propia computadora con un teclado de un lugar, digamos, un CPU, o utilizaba una laptop y no le andaba el teclado, pero le conectaba un teclado externo y cosas así.
Hermoso. Esteban, muchísimas gracias por tu tiempo, de verdad, es un placer siempre charlar contigo.
No, muchísimas gracias a ustedes, insisto, digamos, muy atento siempre con el Museo del Libro y la Lengua, y mil infinitas gracias por difundir lo que nosotros hacemos, que para nosotros es importantísimo.
Es que es un espacio hermoso y es un espacio que hay que defender con los dientes, así como con las uñas y los dientes.
Bueno, muchísimas gracias, insisto, por siempre estar atentos a lo que producimos en el Museo del Libro y la Lengua.
Por favor, que tengas una bella tarde, feliz martes para vos.
Bueno, igualmente para ustedes y buen saludo.
Adiós. Estábamos charlando con Esteban Vitesnik, es uno de los curadores de la muestra de Fogwill, Muchacho Punk, así se llama. Es una muestra que pueden ustedes visitar hasta el 31 de julio, justamente ahí en el Museo del Libro y de la Lengua, en la Biblioteca Nacional, que ya solamente ir para allá es una salida, y encima te encontrás con todo esto y te llevas ideas. A lo mejor no tenés idea quién es Fogwill, pero conocelos. Estamos hablando de las grandes plumas también de nuestra literatura, y a lo mejor es primero lo conoces así y después te llevas como una idea para ver qué querés leer, porque también insistimos, tenemos que poner de nuevo de moda el leer, porque leer es pensar, y pensar es lo que necesitamos.
Nacional Rock 93.7, nuestro rock.